RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Todo el mundo esperaba una gran aparición sorpresa en la gala de los premios Goya de 2020. Aquella noche hubo, como siempre, alfombra roja, muchos fotógrafos y periodistas, y también una duda mantenida casi hasta el último momento. El Goya de honor de esa edición de los premios era para la actriz Pepa Flores, Marisol, y la Academia no había aclarado si iría ella misma a recogerlo o no.
Yo, claro, es algo que me planteaba, como, joder, imagínate que va... También me acuerdo que esos días como que se hablaba mucho, pues irá Pepa, ya no irá.
Yo tenía dudas. Yo estaba casi segura de que no. De que no, porque sí he conocido muchos intentos de hablar con ella y todo ha sido en vano.
Hombre, yo pensaba igual algo ya de honor va porque a lo mejor la convence una de sus hijas, ¿no?
Lo que acabamos de escuchar forma parte de un documental llamado Marisol, llámame Pepa, que se estrenaba en el último Festival de Cine de Málaga. El documental habla de esa mujer que a mediados de los años 80 decidió abandonar su carrera en el cine y vivir una vida discreta. Chema de la Peña es el productor del documental Marisol, llámame Pepa, que llega a los cines el próximo 10 de mayo. Chema, buenas noches.
Buenas noches, Carles.
Bienvenido, muchas gracias por estar ahí. Todo el mundo deseaba que Pepa Flores recogiera su Goya de honor en aquella gala, y a la vez todo el mundo esperaba que no lo hiciera, ¿no?
Sí, es un poco el contrasentido que nos genera la desaparición de Pepa, ¿no? Que por un lado había como una deuda pendiente de toda la profesión que sentimos que algo se le debe, y por otro lado también queríamos respetarla, ¿no? Queríamos respetarla en aquel momento, ¿no? Pues que si su deseo es vivir una vida íntima y personal, pues valiente y decisión, y hay que apoyarla, claro.
Finalmente lo recogieron las hijas, las tres hijas, María, Tamara y Celia. ¿Cómo surge este proyecto, Chema?
Bueno, yo como productor y director llevo una trayectoria así de entre película de largometraje de ficción,
sí,
que tarda mucho en salir, pues el género documental me encanta, y llevo una tradición de producir pues documentales sobre biografías de mujeres. Hemos hecho Carmen Martín Gaite, hemos hecho Carmen Laforet, Charo López, y en esta línea un poco yo tenía en la cabeza siempre el proyecto de Marisol porque conocía personalmente a su hija María Esteve. Y digo, será el momento de hacerlo, no lo hago, ella no va a querer salir, no, nadie lo va a querer producir porque ella no sale. Estaba ahí, y entonces llegó un momento que dije, mira, vamos a producirlo, a tirarnos a la piscina y que... Y
total,
que
sea. No va a querer salir nunca, ¿verdad?
Exactamente.
Hay que hacerlo.
Sí, sí, así fue, y bueno, sobre todo había con la directora, con Blanca Torres, hablamos mucho al principio, ¿no?, del acercamiento que queríamos hacer a Pepa, porque teníamos a favor que es la primera cosa seria en cine que se hace sobre ella, porque todo lo que se ha hecho de forma previa tiene un carácter más amarillista, más sensacionalista.
Sí.
Y en ese sentido lo teníamos fácil, pero por otro lado también había un reto muy grande. Primero, que saber que ella lo iba a ver y que de alguna manera estuviera satisfecha o le gustara. Y por otro, todo el tema de recopilación, de archivo, de reconstruir toda su vida de los años 60 y 70, era un gran trabajo de investigación, porque, bueno, en el documental hay imágenes de Japón, de Angola, de toda Sudamérica, de Estados Unidos, de Hollywood, de Europa. Entonces ha sido un trabajo muy bonito, pero muy largo, ¿no? Que de alguna manera recompensa el esfuerzo a la hora de verlo.
¿Qué te interesaba a ti del personaje de Marisol, Chema?
Bueno, por un lado, dos cosas, ¿no? Por un lado, seguirla a ella es como seguirnos a nosotros mismos, ¿no? Es hacer un viaje desde los 60 hasta hoy día prácticamente. Y por eso este tipo de personajes se convierten en un mito muchas veces, porque de alguna manera nos representan, ¿no? Nos han acompañado de la mano desde que éramos niños, adultos, mayores, jóvenes. Y por otro lado, me atraía mucho la idea de en los tiempos de Facebook, de Instagram, donde el yo ocupa un gran espacio, alguien que tenía todo a la mano, la fama, el dinero, de repente lo rechazó y lo sigue rechazando. Entonces es un contrasentido que a mí me... Pues un poco lo que comentabas tú al principio, Carles, que por un lado te admira, pero por otro lado te tendrán ganas de saber por qué y por qué lo hace, ¿no?
Muchas generaciones, de hecho, Chema, de este país han cantado las canciones de Marisol y han visto sus películas. Aquella niña rubia era el modelo a seguir, el ideal al que aspirar, y así lo cuentan tus entrevistadas en el documental.
No sabíamos ni planteado que pudiéramos llegar a ser nada parecido a Marisol. Éramos gordas, teníamos granos, no éramos esa maravilla que era Marisol.
Yo me hice la coleta, esa tan característica. Me sentía como poseída por el personaje y creía hasta que me parecía que si ya es la cosa más inaudita, ¿no?
Yo cantaba por mi casa como una loca fingiendo que estaba con un micrófono o lo que fuera.
Yo cuando era pequeña soñaba, aparte me recreaba en ese sueño, digo, si tuviera un superpoder, volar en el tiempo y de repente plantarme en los 60 unos días y poder tener una mirilla y ver cómo rodaba.
Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte y la tómbola del mundo me premió con tu...
Blanca Torres, la directora de este documental, ha dicho que todas las niñas querían ser Marisol y ella solo quería ser una niña. ¿Esa Marisol feliz, brillante, en realidad no existía?
Claro, o sea, es que forma parte de la dicotomía, ¿no? De las contradicciones que nos genera el propio personaje de Marisol y Pepa, ¿no? Porque esa imagen, ese mito de la niña pizpireta, rubia, simpática, que canta como los ángeles, que todos tenemos en nuestra cabeza, eso era una imagen, era una imagen que creó el propio productor Manuel Goyanes,
sí,
que fue un pionero en el merchandising, en el marketing, en el cine de España, y consiguió un éxito que ni él mismo esperaba, ¿no? Pero claro, ¿qué había detrás? ¿Qué había detrás? Había una niña que prácticamente había sido secuestrada, porque con 10 años la trajeron aquí a casa del productor, uh-huh, y desde el año 59 hasta el año prácticamente 71, así, que se casó, pues tuvo un contrato que le sometía a este hombre y, bueno, pues hacía giras interminables, películas. Entonces no tuvo infancia Pepa, le robaron su infancia. Una de las declaraciones que más me sobrecogieron a mí cuando empecé a acercarme al documental, decía, todas esas niñas que se acercaban a mí, que querían que les firmara un autógrafo, era lo que yo quería ser. Yo quería ser una niña normal, llegar a mi casa después del colegio y que mi madre me diera la merienda, ¿no? Entonces eso
algo
ya...
Algo tan sencillo como eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ella parte de ahí, ¿no? De esta infancia robada, de los niños prodigio, ¿no? Que de alguna manera luego arrastran el resto de su vida con esa llamarlo cruz, ¿no? Con, uh-huh, con esa carga.
¿Y una imagen que la dictadura usó para hacerse un lavado de cara? ¿Para presentarla ante el mundo como imagen del país?
Sí, o sea, justo en los años 60, cuando Fraguer Ibarnez llega a ser ministro de Información y Turismo, se produce una apertura ficticia de puertas afuera, donde la prensa parece que está más abierta, y en esa expansión la figura de Marisol pues se aprovecha un poco, pues dando una imagen de modernización del país, que también era cierto, o sea, era una modernización, pero en las formas, no en el fondo, porque
claro,
el personaje de Marisol respondía a los cánones de una niña simpática, pizpireta, pero dentro de los cauces
claro,
del franquismo de los años 60, ¿no?
Lo contabas al inicio, para hacer este documental os habéis puesto en contacto con fans de Marisol y habéis tenido acceso también a material que se conocía poco. Háblame de esa parte del trabajo, del contacto con los fans, que creo que han sido fundamentales, y también de las grabaciones, del material al que habéis tenido acceso.
Sí, este mundo de los mitos dan lugar a los fanáticos.
Sí.
Entonces, fanáticos entre comillas en buen sentido, porque toda la gente que son fans de Marisol, que nos ha llamado mucho la atención...
Claro,
que
lo han guardado todo, ¿no?
Sí,
de
sí,
ella.
Pero que son de todas las edades. O sea, que uno piensa que serán pues de, sí, 50, 40 años, pero es que hay gente de 30 que la ha conocido.
Y
la
de todas las partes del mundo.
Sí, y luego la propia Maya, por ejemplo, que es cantante, era súper fan de Marisol y tiene guardadas muchas de los discos. Y bueno, esta gente, pues es que tiene todo, tenía de todo. O sea, hemos podido conseguir el pasaporte original de Marisol, el vestido con el que se entró en la alta sociedad cuando se hizo dama, el anillo con el que se casó, yo qué sé, cosas un poco raras, ¿no?, de tener, pero que, sí, que la gente, claro, más allá de lo de fotos, portadas, discos, y te das cuenta de la, por eso te decía antes lo de Carlos Goyanes, que el merchandising que había es que era brutal. O sea, hoy cuando ves las películas de estas de Toy Story o de Disney, nada que ver. O sea, era mucho mejor el
sí,
de Marisol.
Sí, que hay de todo. Libretas, muñecas, revistas, todo tipo de productos, ¿no?
Caretas, bolígrafos, había cuadernos de dibujo, cómics. O sea, todo lo que se te pueda imaginar había pasado por las manos de Goyanes y le había puesto el logotipo Marisol y hizo un gran negocio a lo largo de su vida.
Escuchamos otro fragmento de Marisol, Llámame Pepa.
Ella no tiene la misma mirada, los mismos ojos en todas las fotos. En algunas fotos sus ojos tienen tristeza. Y he tenido más de una sesión donde yo no la veía que estaba en condiciones, y lo que hacía era acabar con el tema porque sabía que ella lo estaba pasando mal. Porque yo notaba que ella lo que necesitaba era salir.
Cuéntanos, Chema, ¿quién es este fotógrafo al que escuchamos, César Lucas, que habla de la mirada de Marisol?
César Lucas es, digamos, era el fotógrafo oficial de Marisol en los años 60, al que llamaba Goyanes cuando quería hacer un reportaje y de alguna manera entabló con Marisol una relación, ¿no?, profesional. Pero lo que cuenta ahí es que él la conocía muy bien porque la había seguido desde pequeña, había visto toda su evolución. Y luego hay una parte más polémica donde fue el fotógrafo que le hizo las fotos que aparecieron en la famosa portada de Interview del año 76 que dio la vuelta al mundo.
Sí.
Y como decía Umbral, que paró la democracia en un semáforo, ¿no? Ahí se jugó un poco otra vez, se ninguneó a Marisol porque esas fotos se habían hecho como 4 o 5 años antes para un casting que se quedaron ahí perdidas. Antonio Asensio, que estaba abriendo Interview en ese momento, no sé cómo se enteró, llamó a César y César se las dio. Y Marisol estaba en Altea retirada con sus hijas, se levantó una mañana y vio el kiosco lleno de una foto desnuda de ella, que fue un shock, ¿no?
Sí, vamos a escucharlo, así lo cuenta Vicky Flores, hermana de Pepa.
Ella una mañana se despierta, va a llevar al colegio a su hija y baja a Altea, al pueblo, y se encuentra el kiosco entero forrado con su foto de ella desnuda. Imagínate Altea, un pueblo, en serio pueblo. Y de pronto verse así fue traumático, de verdad.
Niña, que empiezas a verte y sentirte mujer y a sentir cosas bellas y nuevas.
Claro, hablábamos de la niña antes, pero en su juventud la quisieron también convertir en una mujer objeto, ¿no?
Sí, bueno, fue en los años 70... cuando ella por fin consiguió la libertad y quería hacer películas más interesantes. Coincidió que había una época que fue la época del destape del 70, de los años, principios de los 70, casi hasta los 80, donde todas las actrices que salían con cualquier excusa se las desnudaba y la trama que le daban para los personajes pues era prácticamente muy poca, ¿no? Entonces, bueno, ella hizo un par de películas con Bardem, pero no tuvieron mucho éxito. Y bueno, le tocó vivir lo que a todas, ¿no? Todas las actrices de esa época pasaron por ese tipo de cine que en la distancia tiene un interés más sociológico que cinematográfico.
Decías al principio que Pepa Flores puede ver efectivamente este documental. ¿Sabes si ya lo ha visto?
Sí.
Sí.
Nosotros cuando fuimos a Málaga, Blanca y yo íbamos para allá muertos de miedo porque lo había visto Vicky su hermana, sí, lo había visto María Esteve, su hija, pero sabíamos que Pepa no lo había querido ver.
No había querido.
No, hasta ese momento no. Y bueno, pues dijimos, pues nada, y llegamos allí a Málaga. La verdad que la recepción tanto de crítica como de público fue maravillosa. Y cuando volvimos, nos envió un mensaje precioso diciendo que le había gustado mucho, que...
Ella misma.
Sí. Uh-huh. Y bueno, fue como descansar después de casi dos años, ¿no? Porque ya nos daba igual, dije, ya lo único que queremos es que Pepa esté contenta, ¿no? Porque claro, después de trabajar tanto tiempo con una persona ya es como, aunque no la
claro,
habíamos visto...
Claro, y tanto trabajo y tanto esfuerzo y sí. Tanto documento, ¿no?
O sea, como que parece que es familiar tuyo, pero claro, en realidad no hemos no la hemos visto nunca en persona.
Claro.
Pero bueno, teníamos ese anhelo y la verdad que descansamos Blanca y yo mucho cuando nos llegó ese mensaje y fue precioso.
En el documental entrevistáis a mujeres muy distintas, Esperanza Aguirre, Cristina Almeida. ¿Tienen ellas visiones muy distintas también de lo que fue y de lo que representó Marisol, Chema?
Sí, no, o sea, sí tienen la misma visión de lo que supuso en los años 60,
sí.
que fue como un shock, ¿no? Un chorro de aire fresco, una chica que cantaba. Pues date cuenta que todos los niños prodigio hasta esa fecha eran niños. O sea, de repente ya era una niña que además ejercía de niño porque tenía mucha autoridad, era la que lideraba. O sea, que sí que tenía ese componente un poco diferente, pero sí que luego en la evolución del personaje y ya cuando toma las riendas de su vida y decide hacerse comunista y de repente se reivindica como Pepa, bueno, ahí hay ya diferentes visiones, ¿no?, de lo que pudo ser el personaje o lo que representó para cada uno, ¿no?
¿Y es difícil explicar ese cambio? Es decir, ¿el público entendió ese cambio? Porque pasa de ser la niña que le daba la mano a Franco en una fotografía a casarse en presencia de Fidel Castro.
Claro, es lo que te decía, que es una mujer que tiene todos los contrastes, ¿no? Y ahí nos reconocemos todos en ese viaje de alguna manera. Pero claro, o sea, toda esa primera infancia de los años 60, que fue una infancia robada, donde todos recibimos esa imagen idílica de Marisol, ella la abandonó. Dijo, yo no soy esto, perdonadme, Marisol. Entonces, claro, de entrada sale desnuda en la revista Interview. De repente se hace comunista cuando llega a la democracia a España y aparecen los mítines de no a la OTAN, con su pareja, van a casarse con Antonio Gades, van a casarse a La Habana. Entonces, bueno, en todo ese viaje ella lo que hace es reivindicarse y decir, esta es la que soy yo. Siento mucho que hayáis entendido que esa era otra persona, pero parte de su conflicto es ese. Y luego, claro, sintió muchísimo rechazo porque la gente ya tenía una idea de lo que era y no aceptó que ella tomara,
fuera otra cosa.
Fuera otra cosa.
Claro.
Claro, ahora en la distancia se ve claramente, pero en el momento es más shock, ¿no?
Uh-huh. Dices primera infancia, imagen idílica, pero ¿cómo era la vida de Marisol de niña antes de comenzar a ser conocida?
Bueno, o sea, parte de este viaje también se entiende muy bien cuando se cuenta que sus orígenes eran muy humildes.
Claro.
Ella nació en una barriada de Málaga, que vivía en una corrala donde no tenía baño ni luz. Vivían todos hacinados en una pequeña casa, pero ella lo recuerda como los tiempos más felices porque ya era salerosa, ya cantaba, amenizaba las fiestas de todos los vecinos y ya su padre la mandaba de gira con un grupito para que fuera cantando y sacara algo de dinero para casa.
Uh-huh.
Entonces ella de alguna manera jamás ha olvidado su origen humilde. De ahí que luego enganche otra vez con el comunismo para defender a las clases bajas y ahí sigue. O sea, ella en ese sentido no ha querido nunca traicionarse ni a ella ni a su origen, ¿no?
Claro, entonces, y tenía libertad, de hecho.
Claro, o sea, que de alguna manera tampoco con esa infancia robada donde la pusieron a representar algo de que ella no era, en contraposición a eso, en reacción a eso, lo que ha hecho ha sido posicionarse donde ella pertenece, ¿no? Ir al lugar donde ella pertenece, que es un viaje bonito.
Y cuando es esa niña que vive tuteleada por su manager, trabajando constantemente, como has dicho antes, ¿sus padres se mantenían al margen?
Claro, ahí hay otro conflicto porque ella reconoce en algún momento que sabía que su familia dependía de ella.
Claro.
O sea, claro, ubícate finales de los años 50, una familia súper pobre que llega alguien de fuera y te dice, mira, te voy a pagar. El padre, de hecho, se compró una furgoneta con la que hacía viajes a turistas. O sea, que para la familia fue un alivio que Marisol se fuera para allá. Y ella era consciente del peso que era la responsabilidad saber que tu familia con 10, teniendo ella 10 años, depende de ti. O sea, claro, visto desde el punto de vista que de hoy, pareciera que los padres tuvieran una responsabilidad también en eso, pero en los años 50, dada la pobreza y la carestía que había en España, claro, era bastante habitual que en las familias muy pobres y numerosas el hijo pequeño o uno se fuera a la capital a trabajar y lo mandaran a casa del primo o a la casa de la abuela porque ellos no lo podían mantener. O sea, si haces el viaje a lo que era la sociedad en aquel momento, tampoco era tan...
tan extraño.
Tan,
¿no?,
extraño,
claro, claro, ahora sí,
como ahora, ¿no?
La mirada de hoy nos extraña mucho, pero no entonces, ¿no?
Exactamente.
Y el documental es tan completo, Chema, que sirve también para recordar trabajos de Pepa Flores que tal vez han pasado desapercibidos o están poco reconocidos. Por ejemplo, su papel en la serie de televisión española Proceso a Mariana Pineda o su disco Galería de Perpetuas.
Sin jubilación por cuatro cochinos duros, vivo pegadita al muro del cuartel de Monleón. Por cuatro cochinos duros, dando con la mano amor, dando con la mano amor. Cuestecita de Moyano, que la muerte no me coja en el estira y afloja de hacer mi trabajo en vano, en el estira y afloja de dar amor con la mano, de dar amor con la mano.
Este se publicó en 1979, es un disco muy reivindicativo a favor de los derechos de las mujeres. Las letras hablan de la prostitución, de violaciones, de la maternidad, de la pérdida de la virginidad. Claro, la gente, Chema, conoce algunas canciones de Marisol, muchas, sobre todo las infantiles, pero después ha cantado letras muy reivindicativas a favor de los derechos de las mujeres. Hay una parte de su carrera que tendríamos que reivindicar y conocer mucho más, ¿no?
Claro, o sea, es parte de un poco donde ponemos el dedo, sobre todo Blanca, ¿no? La directora ha puesto el dedo en esa época que fue pionera en la reivindicación de derechos de la mujer, ¿no? Justo en ese momento que llegó la democracia, Marisol, el primer disco que saca es este que comentabas tú ahora.
Sí.
Galería de Perpetua, donde es un decálogo de reivindicación de derechos de las mujeres en el año 79. O sea, fue una pionera en los derechos del feminismo. Una mujer que había sido, bueno, una niña que había sido maltratada o había sido obligada a trabajar en unas condiciones no normales, toma las riendas y vuelve a liderar la revolución feminista en el país de los años 70, en España. Por eso te digo que Marisol tiene tantas caras, es acrisolada y tú te puedes reconocer siempre en alguna parte. Hay una
claro,
parte tuya que encaja con Marisol, ¿no? Por eso estos personajes se convierten en algo tan grande y en mitos, ¿no?
¿Crees posible que Pepa Flores odie a Marisol?
No, eso lo cuenta Vicky. Dice, ella no reniega de Marisol. O sea, de hecho, la gente que se acerca por Marisol la acoge, ¿no? No reniega de la felicidad que pudo dar el personaje, no reniega de esa imagen del bien que pudo hacer, pero sí reniega de lo que había detrás, ¿no? Entonces es consciente que la gente que se acerca a ella con esa mirada o con ese recuerdo, eso le gusta, pero claro, lo que probablemente no le gusta nada es el precio que tuvo que pagar.
¿Ha cambiado mucho la idea, la imagen que tenías tú de Pepa Flores a raíz de este documental?
Pues sí,
sí,
sí ha cambiado. De encontrar a alguien con una convicción clara, de encontrar a alguien sereno, de encontrar a alguien que tras un pasado tan conflictivo ha podido rehacer su vida, me parece un ejemplo maravilloso y de admirar, ¿no? No sé, la palabra que me viene es respeto y amor cuando pienso en ella.
¿Y qué te gustaría preguntarle si pudieras hablar con ella?
Bueno,
yo creo que se va a dar, ¿no?
No sé, eso, si la viera ahora.
No sé si después del estreno, el día 10.
Le querría dar un abrazo enorme, ¿no?
Sí.
De hecho, eso lo dijimos a Vicky el día del estreno. Dice, cuando llegues a la veas el próximo día, dale un abrazo de 5 minutos de nuestra parte.
De parte ya, de todo el equipo, ¿no?
Con eso ya nos sentimos pagados.
En un documental las decisiones más importantes se toman en la sala de montaje. Es decir, después de todo el trabajo que habéis hecho, después de todo el material que habéis podido reconstruir de Marisol, ¿la idea original ha cambiado mucho?
Bueno, lo que es cierto es que el documental, que es la parte apasionante que tiene, cuando tú haces un guión, haces una escaleta, sabes que eso, bueno, es una especie de suelo sobre el que vas pisando, tambaleándote, pero que luego, una vez cuando estés en la sala de montaje, todo eso va a saltar por los aires y hay una especie de salto al vacío, ¿no? De, bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Y poco a poco el proceso, casi el guión se reescribe a diario en el montaje. Con las imágenes, de repente encuentras unas imágenes que no sabías. De repente aparece un entrevistado que te dice una frase que te cambia todo el giro de un acto. Es un proceso maravilloso que es muy artesanal. Y bueno, a veces la sensación un poco es, cuando cierras un proceso, que estás muy sometido a la duración, ¿no? Que te gustaría a veces haber hecho podríamos haber hecho una serie de 3 capítulos. ¿No?
Sí, por ejemplo. Pero bueno, también, esta es una buena época para la creación de documentales por capítulos también, ¿no?
Sí,
con tantas plataformas digitales, ¿no?
Sí, 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 es verdad.
Pero se podía haber hecho.
Que de alguna manera lo que quieres es no despedirte del personaje, ¿no? Tan enamorado.
Bueno, puede haber otra parte, ¿no?
Bueno, no lo sé, no sabemos. Yo creo que por nosotros ya ha quedado todo dicho y...
Sí.
Y la verdad que, pues lo que te decía al principio, que había mucho respeto por ser los primeros en llegar y también somos conscientes que si alguien quiere hacer algo de Marisol, no lo va a tener fácil, en el sentido de que, bueno, a ver qué añade, que no hayamos añadido nosotros, ¿no?
Marisol, llámame Pepa, llega a los cines el próximo 10 de mayo, en poco tiempo. Chema de la Peña, productor del documental, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
Gracias, Carles.
Un placer y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias a ti.
Adiós. Hey,